Para nosotros, lo que va a decir en Números, en capítulos 9 y 10, realmente Dios está poniendo delante de nosotros qué es andar como pueblo de Dios. ¿Qué significa el ir andando como pueblo de Dios? Recordando que el pueblo de Israel para entonces, pues no sabían nada. Ellos tenían apenas un año libres de esclavitud, no sabían cómo se conduce uno, no sabían cómo responder ante diferentes situaciones, no podían caminar o moverse sin que alguien les estuviera picando o dando de fuetazos. Entonces han sido esclavos. Muchas generaciones no saben responder a consejo, no saben tomar instrucciones. Entonces Dios les va a estar mostrando, poniendo como el perfil de cómo se ve un pueblo que está andando como pueblo de Dios. Pero aquí en Filipenses 3, vemos otra parte de eso y nos va a servir porque llegando con eso ya como arreglado, aclarado en nuestro corazón y nuestro entendimiento, podemos ir a Números como con mejor comprensión. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen así, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces eso último es una referencia a la resurrección. Pero antes de la resurrección, ¿qué vamos a hacer? O sea, somos redimidos, nos ha perdonado, hemos nacido de nuevo, Dios nos ha confirmado como sus hijos, nos está guiando, estamos entendiendo la verdad, la palabra de Dios es para nosotros un tesoro. Todo eso es muy bueno, pero entonces, ¿cómo hemos de andar como pueblo de Dios? Entonces nos dice, otra vez, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, es una invitación un poco peligrosa la que hace Pablo aquí, que sean imitadores de mí. Entonces, invitarle a otros a analizar, estudiar tu vida, es abrirse a crítica realmente, condenación en cierta forma. Pueden decir, ay no, pues mira cómo se enoja, mira cómo es bien brusco, mira cómo no saluda, etcétera, etcétera. Entonces es peligroso, es un riesgo lo que Pablo está haciendo. Y es muy importante con eso, vamos a ver por qué. Pero al decir sed imitadores de mí, realmente Pablo está diciendo, vean cómo yo ando con Cristo, vean cómo yo ando con Dios. No está diciendo, vean cómo yo soy perfecto, sino aprendan como yo estoy aprendiendo. Que sean discípulos como yo me estoy discipulando siguiendo a Cristo. Entonces realmente es, entren al proceso de ser cambiados, entren al proceso de caminar con Dios. Entonces, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando dice, por ejemplo, merece atención, merece consideración, cuando dice, versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Entonces quiere decir que algo que tenía que recalcar y repetir muchas veces, Pablo, con los nuevos creyentes y gente ya bien establecida, como los filipenses, advirtiéndoles, dice, y aún ahora lo digo llorando. Entonces es algo que no sucede ocasionalmente, sino es un peligro constante. Hay una presencia de personas así en nuestra vida constantemente, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, el fundador del Ejército de Salvación escribió un tratado sobre el tema de crianza de hijos. Y algo que dijo muy interesante es que un niño estaría más seguro en una cantina durante un mes que en el hogar de unos cristianos nominales, domingueros, que no viven lo que profesan, no lo viven en su hogar durante la semana. ¿Por qué? Porque en la cantina el niño está a la defensa, dice, aquí hay mucha gente mala. Pero en un hogar supuestamente cristiano, no está a la defensa, o sea, no se cuida, no está diciendo yo, a ver si es cierto, a ver si es cierto, a ver qué, por qué me dicen eso. No se defiende, no se cuida de gente que es nominalmente cristiana. Entonces, la advertencia aquí no es, hay mucha gente mala por ahí, claro que hay gente mala en el mundo. La advertencia de Pablo para los filipenses es que hay gente que parece muy religiosa, muy cristiana inclusive, pero son enemigos de la cruz. Entonces, y da más descripción, dice, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre. Eso no quiere decir que les gusta comer. El vientre, en el idioma griego, y todo lo, la referencia a esto siempre en el Nuevo Testamento para los griegos, la región abdominal, el vientre, no es el estómago nada más y no son las tripas, sino es, como hemos hablado, de misericordia entrañable. Para los griegos, las pasiones y las emociones, tu sentimiento, tu ira, tu alegría, tu odio, tu amor, tu afecto, todo eso, sucede aquí. No es que entonces ellos no te dirían, yo te amo con todo el corazón. Ellos dirían, yo te amo con todo el hígado, con todo el colon, algo así. O sea, donde realmente está mi afecto y mis emociones está aquí. Entonces, eso es después, el corazón, eso fue después. En Europa ya se definió de esa manera y ahora ya está cambiando de lugar también. Pero con eso podemos decir, al decir eso, que su Dios es su vientre, quiere decir que son totalmente gobernados por sus pasiones y sus apetitos y sus emociones dictan lo que van a hacer, pensar, cómo responden en cualquier situación. Es muy importante porque es el contraste con el ser imitador de Pablo y de otros buenos ejemplos que él les deja de tarea a los filipenses, que se busquen, que encuentren buenos ejemplos en su vida para poder seguir. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Como no podían tener a Pablo y los que ayudaban a Pablo, Silas, Timoteo, Lucas y demás, no los podían tener presentes todo el tiempo, dice, búscate gente que es así para estar conviviendo con esa gente y poder así imitar su manera de ser. Y una señal de madurez en nosotros es cuando empezamos a ser nosotros. Parte y una característica de la adolescencia es querer ser diferente, pero realmente muy pocos logran a los adolescentes ser diferentes, sino realmente a decir, no quiero ser como mis papás, quiero ser como mis amigos. Entonces se vuelven los adolescentes idénticos entre sí. Es muy difícil, con una palomilla de chavos, es muy difícil distinguir entre ellos, porque su gran apuración es ser como los demás, aunque cree el adolescente que está logrando ser diferente. Entonces es inmadurez realmente, es un proceso que estás probando identidades y viendo si te queda o no te queda. Y aquí lo que Pablo está diciendo, búscate gente madura en la fe, gente que se conduce según principios bíblicos y no es gobernada por sus pasiones, apetitos y emociones. Entonces, tristemente, lo que muchas veces se promueve hoy en las iglesias y lo que se enseña hoy en las iglesias es hacer lo que sientes. Y muchos de nosotros estamos aquí trozados y quebrantados y con cicatrices en nuestra vida porque durante poco o mucho tiempo en nuestra vida hacíamos lo que sentíamos y no nos salió tan buena la jugada, como nos decían. Entonces, y dice que son enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz implica que voy a vivir para algo mayor que yo, que voy a vivir para algo que es más grande que mis sentimientos, emociones. No que mis emociones sean malas, no es que mis apetitos sean en sí malos, pero el ser gobernado por ellos no me conduce hacia la imagen de Dios en Cristo. Ahora, vamos a seguir con eso. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, otra vez, eso ya como que está anticipándose a lo que vamos a ver en Números. Y puedes nada más estar pensando en tu mente. Y si quieres escribirlo al margen aquí junto a este versículo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, la palabra vertical. Vertical. Porque nosotros, nuestra tendencia es vivir a modo horizontal, nada más. Y hay el aspecto vertical también es importante. Ahora, de Filipenses, vamos a pasar, por favor, a Hebreos, más adelante en tu Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13. Y hablando de ejemplos, otra vez, a qué seguir, y nos dice algo muy interesante acerca de ejemplos y a quién seguir y qué ejemplos seguir y cómo imitar. Otra vez, hay una imitación que explica y que nos aclara aquí en Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y es importante lo que dice y cómo lo dice, porque no dice considerar cuál haya sido el resultado de su fe e imitad su conducta, que es muchas veces lo que hacemos. Vemos que alguien por ahí está estrenando coche del año, por ejemplo. O está estrenando novia también del año. Entonces, y dices, oh, entonces, no, pues yo tuve mucha fe. Yo confié en Dios que este año voy a estrenar coche. ¿Y qué hacías? Ah, pues yo diezmaba, leía mi Biblia, cada día compartía el Evangelio con tres personas y procuraba invitarlas. Entonces ahí están con su libreta de puntuación y puras caras de sonrisa de la maestra y su estrellita en la frente y todo eso. O sea, me porté bien. Entonces es al revés. O sea, dice que consideremos el resultado de su conducta y que imitemos su fe. No es imitar su conducta. Porque si yo imito la conducta, por muy buen ejemplo que sea la persona, si imito nada más su conducta, me puedo ir mal. ¿Nunca te has formado en una fila que no es tu fila? Que estás esperando y va a la fila y dices, ay no, pues es para comprar boletos a Querétaro, yo quería irme a Guanajuato, por ejemplo. Y dices, ay, y en la otra fila, ya que se desenredó la gente, en la otra fila, ¿alguien me dará oportunidad de meterme en su fila? Entonces eso es, si tú nomás estás siguiendo una persona y tú no sabes a dónde va, puedes llegar mal. Entonces, por eso, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Fíjate si va bien. Fíjate si está formada la persona en la fila correcta. Entonces, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Otra vez, la fe de Pablo era arriesgarse. Y búscate ejemplos de personas que están tomando pasos de obediencia, que se estén arriesgando un poco para seguir lo que están entendiendo que es la voluntad de Dios. Búscate ejemplos así. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto hay que acoplar estos dos versículos, hay que entenderlo así, porque lo que está diciendo es que los principios, las verdades acerca de Dios, que van a ser las que transforman mi vida, que enderezan mis caminos, esos principios no cambian. Si yo estoy nada más aplicando lo que es del nuevo congreso, del nuevo concierto a donde fui, de una conferencia que escuché, que una nueva predicación, un nuevo libro que compré en una librería. Si estoy siguiendo eso, estoy siguiendo una corriente, pero no estoy siguiendo necesariamente a Jesús. Y otra vez, recordando lo que dicen Filipenses, cuidado. Hay libros que tú puedes comprar en librerías cristianas, hay predicaciones que puedes escuchar, descargar de internet, pero no, algunas de las cosas realmente constituyen enemistad con la cruz. Porque la cruz, Jesús nunca está diciendo, si alguno quiere ser mi discípulo, que busque su mejor vida ahora, por ejemplo. ¿Cuándo dijo eso Jesús? Entonces, animarle a alguien, busca tu mejor vida ahora, es enemistad con la cruz. Es seguir tus apetitos. ¿Qué se te antoja? Tu mejor vida ahora. Jesús está diciendo vertical. Pensando no en lo terrenal, horizontal, sino en vertical. Muy importante. Vamos adelante, versículo 17. Aquí Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. Ahora aquí la palabra en ambos versículos que dice pastores es muy importante porque no son pastores que es poimón, que es literalmente un pastor de ovejas, sino es la palabra líder. Y algo importante que tenemos que mencionar, que el castellano como idioma carece de una palabra líder. Líder es un anglicismo. Simplemente tuvieron que tomar la palabra de inglés porque en español no hay una palabra que diga lo que dice el líder. El verbo to lead es ir delante de alguien y de manera que va a poder llegar siguiéndote a ti. Ahora, por cultura, por historia, por lingüística y demás, en castellano hay caudillos, hay capitanes, hay reyes, hay campeones, pero son los que tú puedes ver y tú puedes imitar o hasta tener envidia de su éxito si tú quieres. Pero ellos, o sea, el caudillo no va delante de ti en la batalla. Él está en el cerro y tiene un soldado con el estandarte, otro con trompeta y tut. Entonces retiro es ataque. Pero él está en el cerro haciendo esto. Ataquen aquí, ataquen. ¿El qué va a ir ahí al frente de batalla? Él no va adelante. El caudillo es líder, pero su liderazgo es desde atrás. El capitán, el campeón. Él pelea solo y tú lo ves y le das un aplauso. Entonces, lingüísticamente, se tuvo que tomar una palabra de otro idioma. Pero aquí es hegemón en griego, que es uno que va delante, que puedes seguir. Entonces, cuando dice, acordaos de vuestros pastores, es literalmente, acuérdate de tus líderes. La tendencia que tenemos como cristianos es tomar a un pastor y verlo y tratar con él como párroco, que él está en el lugar de Dios. Si quiero una bendición, que me dé una bendición. Si necesito ayuda, que él ore por mí. Si él habla por Dios. Y entonces, hasta, ¿cómo le saludo? ¿Le puedo tocar? ¿Algo pasará? ¿Me va a dar toques? Entonces, es un párroco. Y otra vez, ¿cómo le sigues? Y ¿cómo vas a imitar? Por eso dice que el anciano sea marido de una sola mujer, el presbítero que sea marido de una sola mujer, el obispo que sea marido de una sola mujer. El obispo hoy no tiene esposa. Entonces, ¿cómo vas a seguir un ejemplo? ¿Cómo vas a saber ser marido? Entonces, otra vez, parte de madurez es reconocer que necesitas aprender algo, que necesitas adquirir algo. Entonces, acordaos de vuestros pastores o líderes, y versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Otra vez, hegemón, que es líder, el que va delante de ti, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, pero porque esto no es provechoso. Entonces está hasta apelando a lo que nos interesa. En tu propio interés está el hacer caso. Pero aquí la palabra obedecer, hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen obedecer o desobedecer. Una de las palabras es hacer caso, es simplemente oír y hacer caso a lo que dice. Entonces, obedecer. Pero este es dejarse persuadir. Es todavía más fuerte la palabra y tiene que ver con el verbo creer en griego también. Entonces, es déjate persuadir por tus líderes. Es un ejemplo. Un líder que puedes tener aquí en Semilla es el que está frente a ti en estacionamiento diciéndote si puedes estacionarte aquí. Y estás, que te dice, no puedes entrar de este lado de la calle, tienes que dar la vuelta y entrar en un solo sentido. Y podemos ponernos un poco difíciles, románticos, sentidos y demás. ¿Cómo? Y hay un largo patrimonio morelense de siempre reservarse el derecho de protesta. Pero fíjate en eso. Dice, háganle caso, déjate persuadir por él. ¿Por qué? ¿Porque es un caprichudo? No, dice. Y sujétate a ellos porque ellos velan por vuestras almas. O en el caso del estacionamiento, están velando por tu auto. Dice, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Entonces, igual, para que lo hagan con alegría. Pero es implícito el servicio que están dando. Están velando por tu alma. Hacen que tú no tengas que cuidarte tanto porque alguien te está cuidando. Entonces, por eso traducen líder en griego como pastor aquí. Entonces, déjate persuadir por ellos. acuérdate de ellos, estudia el resultado de su conducta, considera eso, imita su fe. Lo que vemos otra vez, imitar, hacer caso, dejarte persuadir, Filipenses, imita y búscate otros más que Pablo, Lucas, Timoteo y sus compañeros, pero búscate otros que tengas quizás más cercano a ti, búscate ejemplos buenos que así se conducen. Ahora vamos a Números capítulo 9, por favor. Números 9. Entonces, con eso nos ayuda a ver que sí importa en qué te estás fijando, quién es, a quién le haces caso. Cuando estás pensando dónde ir a comer, dónde ir a cenar, qué vestirte, si le dices, oye, ¿cómo me veo con estos zapatos? ¿Cómo me veo? ¿Cómo combinan estos colores? ¿A quién le pides consejo? ¿No? Es muy importante todo eso, bíblicamente también, en los asuntos de nuestra vida, que realmente tiene un aspecto eterno. Números 9 y 10, vamos a ver tres partes de lo que es andar como pueblo de Dios. Y número uno es, ellos tenían que recordar que la celebración de la Pascua están cumpliendo su primer aniversario de libertad de esclavitud. Tienen un año en el desierto de Sinaí, un año acampándose, viendo qué sucede, con los telares armados, haciendo las telas, bordando telas, fundiendo cobre, haciendo bronce, fundiendo plata, fundiendo oro, martillando todo eso, haciendo el arca, los utensilios, levantando el tabernáculo, haciendo el vestuario, ungiendo los sacerdotes, ya está todo. Entonces, capítulo 9 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero. Entonces está iniciando el segundo año, el primer mes del segundo año, y el primer mes es el mes de la Pascua. Cuando salieron de Egipto, Dios dijo, este será el principio del año para ustedes, el día de celebrar la Pascua, cuando Dios pasó sobre los de Israel y les dio libertad, y la mortandad de los primogénitos sucedió esa noche, mas no a los hebreos. Dice, los hijos de Israel, versículo 2, celebrarán la Pascua a su tiempo. El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y algo sucede ya más abajo, versículo 7, le dijeron aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Entonces, tenemos primero, número uno, para andar como pueblo de Dios es recordando la redención, es andar realmente en redención. La redención no es algo de hace un año, la redención es algo real el día de hoy. Sus misericordias son nuevas cada mañana, necesito recordar esto diario cuando me levanto en la mañana. Me duele el espolón, me duele la rodilla, me duele la cabeza, tengo los ojos hinchados, tengo hambre, estoy desvelado, me acosté muy tarde, todo eso. Y dices, ay, ¿qué voy a hacer hoy? Estoy cansado, ay, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a semilla, lo que sea. Entonces, inicias tu día. Pero recuerda entre todo eso, has recibido misericordia. Por eso estás vivo todavía. Tienes algo que hacer todavía aquí en la tierra, algo que aprender todavía aquí en la tierra. Dios tiene algo que quiere que tú aprendas todavía aquí en la tierra. Por eso abriste tus ojos y te levantaste hoy. Es muy importante eso. Entonces, nuevas son sus misericordias cada mañana. Acuérdate. Y eso es parte de caminar en redención. Si yo me levanto hoy, y estoy respirando, y estoy vivo, y estoy despierto. Me duele esto, no siento nada, en todo este brazo está dormido, como sea. Pero tú puedes decir, yo he recibido misericordia. Dios me ha amado, me ha redimido, me ha perdonado. He recibido perdón y puedo dar hoy perdón también. La reconciliación con Dios es real hoy como ayer. Y eso es caminar en redención. Entonces, les está diciendo, no es simplemente decir, pues fíjate, hace muchos años éramos esclavos. Cada año tenían que recordar eso y parte de eso es marcarlo así y decir, hace un año hace un año me acosté esclavo. Hace un año. Y cuando me levantaron, estaba libre. Y necesitas poder decir eso tú. Necesitas decir, una vez como el ciego de nacimiento, una vez era ciego y ahora veo. Ve tú a hacer las cuentas cómo sucedió. Lázaro pudo decir, una vez yo morí. Me enfermé y me morí. Y me sepultaron. Y Jesús me levantó. Él pudo decir, así pasó en mi vida. Y nosotros, mi pregunta es eso. ¿Puedes decir, antes era esclavo y ahora soy libre? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir que esto es una realidad? Claro que hay muchas cosas. Ellos tienen un año de libertad. Hay mucho que tienen que aprender todavía. Cómo responder a Dios. Cómo confiar en Dios. Toda su vida. Todo lo que han hecho que ha valido la pena hacer. Construir templos y pirámides en Egipto, por ejemplo. Todo lo que han hecho que realmente costó trabajo y deja algo duradero. Por ejemplo, construir una pirámide. Lo han hecho con fuetazos. A fuerza. Con la punta del pie han caminado, han avanzado. Ahora, una gente libre, pueblo libre, no camina con la punta del pie, con fuetazos, caminan como libres, porque están siguiendo, no los están correteando, no les están empujando, va delante de ellos alguien y lo están siguiendo, pero no saben hacerlo. Y tú y yo, toda nuestra vida fuimos esclavos, no sabemos seguir a Dios. No sabemos hacer caso, no sabemos dejarnos persuadir. Si los que más influyen y afectan tu vida te odian y te dan con fuetes y con palos y con látigos y con la punta del pie, los que más influyen en tu vida, aprendes a no confiar, aprendes que esa es la autoridad. Yo no le voy a creer. Yo voy a pensar que siempre me está engañando y siempre quiere traer dolor a mi vida. Entonces, digamos, si estamos tratando de seguir a Dios, y estamos, ¿pero por qué me dice eso? Seguramente te quiere traer dolor a mi vida, me está engañando, quiere aprovecharse de mí. Y traemos esa actitud a Dios. Y no funciona. Ok, entonces vamos adelante. Tienen que aprender. Y tienen apenas un año aprendiéndolo. Y hasta ahora no han lucido muy bien. Ok, no les ha ido muy bien en el desierto. En un año se la han pasado quejando, se la han pasado murmurando, rebelando, cuestionando. Y les faltan 40 años. Bueno, en fin. Entonces Dios les da una respuesta. Y eso es parte, otra vez, la palabra vertical. Otra vez. Versículo 9. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo. A los 14 días del mes. Fue muy sencillo. Bueno, entonces lo celebran al mes, pero en el mismo día, para estar lo más pegado, lo más cerca a recordar que es un aniversario. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a creer en Jesús? ¿Hace cuánto tiempo naciste de nuevo? Y puedes decir, estuve muerto, ahora vivo, fui esclavo, ahora soy libre, era ciego, ahora veo. ¿Hace cuánto fue? ¿Eras niño o niña? ¿Fue hace un año? ¿Fue hace 6 meses? ¿Te acuerdas cómo era? ¿Te acuerdas cómo eran tus días? ¿Cómo pensabas en el día de mañana? ¿Hay algo diferente que puedes decir? Sí, ya es diferente. Hay algo diferente. Sigo aprendiendo, estoy caminando y Dios me está enseñando a creer, a seguir, a dejarme persuadir, a hacerle caso y a confiar en Él. Bien, entonces, lo que ellos tenían que hacer, simplemente consulta a Dios. Parte de lo que Dios les está haciendo es, ¿sabes qué? Escúchame, búscame, pregúntame. Yo te doy la salida. Yo resuelvo tu duda, tu dilema, pero pregúntame. Otra vez, aprendes como esclavo a no preguntar, a no molestar, a no llamar la atención. Hasta en la escuela, en la primaria, aprendiste a hacerte invisible. Porque están en la clase de matemáticas o en peor, en secundaria, cuando ya es álgebra y demás. Y aprendes y están diciendo, entonces, niños, ¿qué es igual a X? Y yo, por lo menos así, era un X-Men que me hacía igual que la pared. Y así, mirando la maestra, no me veía. Ok, no tengo la menor idea qué es igual a X. hasta el día de hoy. Entonces, pero es eso. O sea, aprendes a hacerte invisible, aprendes a pasar desapercibido, aprendes a no participar. Pero como gente libre, tenemos que aprender a preguntar, a inquirir con Dios, a consultar, a decir, tú muéstrame tus caminos, instrúyeme, por favor, Dios. Quiero agradarte. Y estamos en ese proceso de aprender. Ok, entonces seguimos adelante. Les recalca cómo es la Pascua, que tienen que celebrarla bien, tienen que obedecer todo, hay una razón, todo lo que hace la Pascua está punteando hacia Cristo. Ellos no lo saben todavía, pero tienen que hacer el hábito de hacerlo. Vamos, versículo 15, la segunda parte de este asunto de andar como pueblo de Dios, versículo 15. El día del que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Entonces, interesante, ¿qué les está otra vez enseñando Dios? Acuérdate la palabra, y si quieres anotarlo al margen, pon la palabra vertical. Es la parte que hace falta en nuestra vida desde hace mucho tiempo. Lo horizontal para nosotros es normal. Por eso un mall siempre es en horizontal. Tendrá dos plantas, dos pisos, el mall, pero todo es horizontal. Siempre el mostrador de las tiendas con todas las zapatillas está frente a ti. No tienes que andar así en el mall. Entonces ves delante de ti y dices, amor, vamos aquí. Entonces lo que está frente a nosotros es nuestra costumbre. Está, tu mesa la pones frente a ti, no estás haciendo así buscando dónde están tus alimentos encima de la alacena, a menos que sean tus chocolates que escondes de tu familia. Ok. Entonces, frente a nosotros siempre está lo que buscamos y Dios está diciendo sí, pero ¿saben qué? Vertical. Alza tu mirada. Tienes que aprender a mirarme a mí. Entonces, la nube les está enseñando algo. Dios se hace presente, les da el tabernáculo y una columna de nube en el día, y de noche hay un fulgor como de fuego en esa nube. Entonces, día y noche pueden, nada más tienes que voltearte. Si soñaste feo en la noche, puedes salir de tu tienda ahí en el desierto y decir, Dios está aquí. Ahora, Dios está en todo lugar. Dios está tan cerca como el aire que estoy respirando. Pero si Dios está tan cerca a mí como el aire que respiro, ¿por qué a veces me siento lejos de Él? Entonces, Él nos da un punto de referencia. Y yo puedo decir referente al tabernáculo. No porque Dios solo está en el tabernáculo, pero yo puedo decir referente al tabernáculo, ya estoy dentro de tus atrios, oh Jehová. Ya estoy saliendo de presencia de Jehová. O sea, y dices, oye, es muy preescolar. Cuando por muchas generaciones tú y los tuyos han sido esclavos, tienes que aprender a caminar sin cadenas, tienes que empezar a caminar pudiendo soltar las manos y caminar así y alzar la cabeza, y de repente se te sube eso y dices, entonces no quiero que nadie me diga nada. Ahora voy a gozarme de la libertad. Y rápido pierdes tu libertad. Más adelante, cuando lleguemos a los libros al libro de Jueces, por ejemplo, vamos a ver eso. Cada que confiaban que su libertad era eterna y suya, entonces perdían esa libertad. Ahora, vamos a números todavía, en cambio. Versículo 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Imagínate, llegas y ahora vamos a caminar toda la noche. Y puedes decir, apenas dormí a los niños. Si dices, oye, van mañana a cenar, ¿no?, con nosotros. Y cabrito asado y queso de cabra, todo es de chivos y cabras en el desierto de Sinaí con nosotros, pero y maná, tortitas y gorditas de maná, todo rico así, bien sazonado. Van a cenar, ¿no? Pero poco a poco están aprendiendo a decir, ¿sabes qué? Me marcas al rato porque se me hace que la nube se está levantando. Vamos a ver, nos ponemos de acuerdo si es hoy, mañana o quizás en 3 días, cenamos en tu casa, ¿va? Entonces, muy importante ese detalle. Dios les está enseñando esa relación vertical de depender de Él, de hacer sus planes siempre con la condición de que Dios ponga. Ahora, nosotros como cristianos rápidamente aprendemos una costumbre y suena muy bien hablar así. Decimos, oye, te invito, ¿no?, al seminario que va a ver sobre el contexto histórico y geográfico de Israel. Ah, sí, primero Dios voy. Dios mediante voy. Si Dios quiere, ahí estaré. Y es interesante, ¿no? Porque entonces ya es muy fácil, porque ya le echamos la culpa a Dios. Si no llegué, pues, Dios no quiso. Discútelo con Él. Pero ¿qué sucede cuando dices, por ejemplo, primero de Dios, si Dios quiere, el mes que entra vamos a arrancar un nuevo negocio? Y el mes que entra estás ya emprendiendo tu negocio y no sale, no te dan uso de suelo, no salen los permisos de salubridad, y hay un montón de problemas, y una mercancía que pediste no llega, y estás, ¡ah! ¡Maldito sea! ¿No que Dios quiere? O sea, si Dios quiere, y si Dios permite, y Dios mediante, y, o sea, ¿qué onda? Entonces, algo con eso, con la nube, es que están aprendiendo a realmente decir, si Dios quiere, de momento a momento, durante el día. Puede ser que caminan toda la noche, se detiene la nube un día, y otra vez se levanta, y otra noche van a caminar toda la noche. Puede ser que estén acampándose un año en el mismo lugar, pero fíjate, ¿te acuerdas cómo Dios ya ordenó cómo cada tribu va a acampar alrededor del tabernáculo? En la misma orden, la misma relación unos con otros. ¿Qué te pasa si eres de la tribu de Zabulón y te toca un vecino de la tribu de Aser que le gusta pura música ranchera a todo volumen? 40 años te quedan con él como vecino. Entonces, parte de eso es, no podías decir, me voy a cambiar de apellido, ya no soy de la tribu de Zabulón, ya soy de Simeón, ya estoy a 3 cuadras de él. No podías hacer eso, tenías que aprender a contentarte con lo que te tocó. Si están viajando en el desierto, podían llegar a un lugar que de este lado es puro tepetate, aquí está el tabernáculo, y de este lado es pura arena y pasto. Y tú aquí en la tribu de, ¿qué será? Simeón. Entonces tú estás viendo, y los de Zabulón, que me chocan, los de Zabulón están sobre el pasto y yo sobre el tepetate. No sabes qué duro es, y no se empareja el piso y nos andamos tropezando, y ya se hizo un hoyo en mi espalda por dormirme ahí en el tepetate. Y no, así. Y Dios puede decir, sí, aquí vamos a estar un año. Pero no vas a saber, Él no va a decir, ya, acomódense porque aquí vamos a estar un año. Tú tenías que estar todo el día y todos los días haciendo tu punto de referencia, ¿qué está haciendo esa nube? Y durante una generación van a aprender a poner sus ojos en Dios primeramente. Entonces, cuando decimos, bueno, primeramente Dios, ya entendemos diferente esa frase, ¿verdad? Ok, entonces, eso es uno. Y dice, por ejemplo, versículo 22. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es difícil, no es lo que ellos tienen de costumbre. Cuando eres esclavo, te gusta hacer rutinas y saber esto. Aunque te choca lo aburrido de tu rutina de esclavo, te gusta esa rutina porque ya puedes saber qué va a suceder mañana. Mañana voy a llegar temprano para que solo me den 2 latigazos cuando empiezo a hacer ladrillos en Egipto. Entonces puedes planear eso. Ah, pues si es el capataz, ese te da latigazos, pero más suave. Y este es más, mi esposa ya le mandé unos panqués, entonces no me va a dar muy duro. Pero ya aprendes todo eso. Y Dios está diciendo, no, que tu confianza y tu esperanza del día de mañana dependa de mí, no del hombre. No horizontal, sino vertical. ¿De acuerdo? Seguimos capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, de las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Más, cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Ahora, si te acuerdas lo que esto significa, es eso. Cuando son las 2 trompetas, es convocación general, asamblea general, todos llegan. Todos los padres de familia llegan. No es que tú tengas que decir, ay, ¿y tu zapato, hijo? No, o sea, nomás va papá a la asamblea. Cuando es solo una, van los jefes de tribus y de millares. Okay. Y cuando es alarma, ya es la señal que de levantar campamento. Y van a caminar primero los del lado oriente, porque siempre el tabernáculo miraba hacia el oriente. La palabra, para los que han estado en el seminario, la palabra en hebreo para decir oriente es la misma palabra que es simplemente adelante. La orientación normal para los hebreos desde Génesis es hacia el oriente. ¿Por qué entonces Caín se va de la presencia de Jehová y hace su ciudad como un Edén alternativo al oriente del Edén? ¿Por qué? Para tener el Edén atrás. Pero la orientación desde los días de Adán era mirar hacia el Edén, porque el querubín de Dios, con el trono de Dios y Dios sentado a la entrada de Edén, estaba hacia adelante de ellos. Es muy importante. Entonces, eso es larga tradición. ¿Y qué sucede? Levantan el tabernáculo y la nube siempre va a salir de sobre el tabernáculo hacia el oriente. Aunque va a dar una vuelta como tráiler en el desierto, sale hacia el oriente. Entonces, los primeros ejércitos, tribu de Judá, Simeón, etcétera, ellos están levantándose, los levitas, todo esto, los sacerdotes de Aarón y los de los levitas que cargan el arca están caminando y todos están levantando todo y esperando y cada quien en formación. Y dices, ay, pero estos de Simeón son bien lentos. Oh, apúrate, vamos a ganarlos. No, no. Cada quien, porque cada tribu era escolta militar de algún aspecto del tabernáculo. Entonces, otra vez, la orientación es hacia Dios, no en horizontal, sino en vertical. Ok, entonces, seguimos. Versículo 6, y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Entonces tenías que aprender a poner atención. Entonces estás así con tu tele, con música, y de repente mamá te va a decir, ¡baja eso! ¡Ay, mamá! Es que están tocando la trompeta, quiero saber si es 1 o 2. Y si es alarma o si es nada más convocación. Porque si es alarma hay que marchar, si es un sonido lento y continuo, entonces es convocación. Y si es 2 trompetas, vamos todos. Si es 1, nomás va el jefe de la tribu. Importa. Entonces otra vez están aprendiendo no solo a estar poniendo sus ojos en la columna de nube, pero también estar siempre con el oído atento a lo que Dios está indicando. Entonces ves cómo, pero va a ser largo. Para que aprendan, para que hagan costumbre, para que hagan el hábito. Pero como no tienes otra cosa que hacer en el desierto, no hay cines, puedes comer con tus vecinos si Dios permite, si Dios no indica otra cosa, si no nos tenemos que mover el campamento con todo y ganado y todo eso. O sea, es mucho mover miles de ganado, gente, sus pertenencias, enrollar tus petates y tu tienda y las cuerdas y las estacas y todo eso, llegar y con una olla de barro con carbones encendidos porque no hay cerillos, entonces llegar y empezar a hacer de cenar, y al otro día, tut, así las dos trompetas tocan y dices, pues de haber sabido nomás pongo el sleeping y no pongo la tienda y la casa y demás. Pero otra vez, porque es muy fácil para nosotros adelantarnos a Dios, empezar a suponer cosas y decir, ah, ha de ser esto. Y le rebasamos y Dios está así, aquí. ¿Nunca te ha pasado? Yo he caminado a caballo en los cerros con una yegua y su potro. ¡Qué horrible potro! Porque corre delante y se detiene a ver algo y ¡pum! La yegua sobre él. Entonces ya corre un tantito y ve otra cosa, ve una mariposa sobre un cactus y se detiene, la yegua sobre él, y digo, amigo, llevas tu yegua, yo llevo mi caballo, esa yegua ya me cayó mal por el potro que trae. Bueno, Dios ahí va como columna en el desierto, y si te das cuenta, si tú como padre de familia, aquí va tu esposa en un camello con el más chiquito, quizás otros dos chiquitos sobre otro camello, y ahí van, y tú, pero tú vas con el ganado y todos sus borregos alrededor, y de repente estás viendo, delante de ti va el arca, y los levitas, y Judá, y Rubén, y estás viendo todo, y aquí vas entre lo que es tu familia, y tu tribu, y todo, pero te das cuenta, yo soy una columna de nube en este desierto, para mi borrego, para mi hijo, para mi mujer, yo soy una columna de nube, me están mirando, para saber a dónde ir. Y yo tengo que estar mirando para saber dónde ir. Entonces empiezan a darse cuenta. Jehová nos está pastoreando. Pero pastorea por ir por delante de nosotros. ¿Qué dice Jesús en Juan capítulo 10? El buen pastor llama a sus ovejas por nombre y las saca del redil. Y va delante de ellas. No las va empujando, no las va correteando. Así no puedes conducir un rebaño de borregos. Tienes que ir caminando y que ellos te sigan. Si te detienes, se detienen. Si caminas, siguen caminando, lo que hace a Dios. Entonces, con un pueblo nómada, en el desierto, su punto de referencia ya en vertical es eso. Somos su rebaño. ¿Qué es lo que vimos en el Salmo 95? Somos sus ovejas, las ovejas de su prado. Entonces, Él en medio de nosotros y va delante de nosotros. Entonces, seguimos. Versículo 11. Entonces, tenían que poner atención, escuchar, siempre estar con una oreja parada por los toquidos de las trompetas de plata. Pero también, ya en versículo 11, en el año segundo, ya Al año de salir de Egipto, en el mes segundo, al mes de celebrar la segunda vez la Pascua. La primera fue su liberación de esclavitud. La segunda vez, hace un mes, era el aniversario de eso, era recordar y otra vez sentarse, y el papá y la mamá y con sus hijos alrededor, y están, mis hijos van a crecer, no oyendo groserías en egipcio, maldiciéndoles, llamándoles burros, llamándoles estúpidos. Mis hijos van a crecer con otra cosa. Mis hijos están creciendo con una esperanza, con una promesa que yo no tuve. Entonces ves todo eso y al otro día se levanta la nube y tú estás, vamos hijos, vamos mujer, tenemos a dónde ir, tenemos que ir llegando. Estamos siguiendo a Dios y Él sabe a dónde vamos. Y Él nos está llevando, no nos va empujando, no nos da con la punta del pie, no nos da de fuetazos o latigazos. Él es nuestro pastor. Entonces, el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. la bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y son miles de personas. Entonces imagínate, yo me puedo imaginar a Moisés así. Él diciendo, cara, ya tengo 81 años. Esto va a ser un circo. Entonces toca, así se levanta la nube y dice, Aarón, si puedes, por favor. Tocan las trompetas, todos están formándose. No, era, ¿dónde? ¿Aquí? Perdón. O sea, yo pensé que era allá. Ay, yo soy zurdo, entonces siempre al revés. Entonces ya todos formados, a la de tres, empiezan a marchar y van siguiendo la nube y todos están así y se dan cuenta muy rápido. No te fijes mucho en tu compañero. Ojos en la nube. Ve caminando donde esa nube, desde lejos. No tienes que ver ni siquiera los levitas con el arca. Ve la nube, porque es mucha gente y se hace toda una víbora de gente en el desierto. No necesitas ver dónde va el arca, nomás busca la columna de nube. Y donde se detiene, tú sabes dónde vas a llegar. Y sigues caminando hasta ahí. Entonces ya empiezan a acampar alrededor y el pueblo de Dios está en medio, su Dios, y todos ya duermen. Entonces, van tribu por tribu, saliendo y todo eso, y así, unos de buen humor, otros no, unos nerviosos, otros quejándose, otros criticando, otros diciendo, por eso siempre he dicho que los de Zabulón deben ir antes de los de Aser, porque los de Aser siempre se les olvidan sus mochilas, y las tenemos que levantar, y correr y alcanzar, entonces que vayan atrás los de Aser, y nosotros, y Dios dice, yo ya dije cómo va a ser. ¿Por qué? Porque los de Zabulón tienen que aprender algo. ¿Por qué te toca lo que te toca? ¿Por qué estás donde estás? Tienes algo que aprender. Si te levantaste hoy, es porque Dios renovó sus misericordias contigo. Son nuevas cada mañana y hoy entonces todavía hay algo que aprender. La nube está marchando, tenemos que seguir. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Jesús cuando está restaurando a Pedro en la playa del mar de Galilea? Les hace el desayuno, pescado asado, están así, le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Tres veces le había negado, tres veces le pregunta, Pedro ya está incómodo, se siente mal, y Jesús dice, Pedro, cuando eras joven, siempre hacías lo que tú querías. Ahora, cuando estás grande, cuando eres maduro, tú vas a ir a donde no quieres, pero vas a ir. Hablando de qué muerte, ¿con qué muerte iba a glorificar a Jesús? Entonces Jesús se levanta, les deja el pescado, les deja el carbón, les deja todo el picnic aquí en la playa y dice, Pedro, sígueme. Y empieza a caminar Jesús. Y él no espera, él nomás va caminando. Pedro tiene que decir, qué pena, bueno, pues ahí está para la propina. Y Pedro tiene que seguir a Jesús. Tiene que ser vertical, Pedro. Y poner sus ojos en Jesús, no en Juan, y se detiene, porque Juan empieza a seguir y dice, ¿y Juan? Y Pedro dice, y Jesús dice, Pedro, ¿qué te importa? Vertical, hijo, vertical. Sígueme. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Nuestro Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos así tan visualmente en tu palabra, tan así con manzanas y peras. Y gracias, Señor, por entender lo nuestro mejor que nosotros y no te lo tenemos que explicar. Y gracias, Señor, que tú estás dispuesto a tomar mucho tiempo con nosotros para dejarnos espacio para aprender y enseñarnos así. Te pedimos, Señor, instrúyenos en tus caminos. Ayúdanos a alzar la mirada, Señor, y ver dónde anda la nube aquí en este desierto. Ayúdanos a no estar fijándonos mucho a los lados, qué está pasando, con quién caminamos y demás, sino siempre estar moviendo la mirada hasta localizar la nube y seguir. Y Señor, queremos estar bajo la sombra tuya en el desierto de día y junto a tu calor en la noche del desierto también, Señor. Es mejor la luz de esa nube que las estrellas. Es mejor la sombra de esa nube que estar debajo de una jacaranda. Señor, no nos permitas apartarnos de ti. Señor, gracias por tenernos donde realmente hay muy poco que hacer, más que estar viendo dónde anda Dios en mi vida. Señor, permítenos seguirte como nos has llamado a hacer. Señor, enséñanos tus caminos. Ha sido muy bueno para nosotros. Y hemos visto, Señor, que tu redención es segura. Gracias por el precio que has pagado. Recordamos Y te damos gracias por tu misericordia que es nueva este día, Señor. La necesitábamos, tú sabías. Entonces, Señor, te amamos, te agradecemos, Señor, y estamos siguiendo en pos de ti. Y pedimos estas cosas también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.